Have you ever had a moment where you think, man, someone should really do something about this? Then you realize maybe that someone is you. Well, with the help of GoFundMe, you can change someone's life. You could start a GoFundMe to help a friend pay for school, fund that new community space, or help a local kid finally get to that national competition. I've seen this myself. Last year, a friend of mine launched a GoFundMe to help with medical bills after an unexpected surgery. It was incredible how fast the support rolled in. People want to help. They just need a way to do it. And GoFundMe makes it easy. So do you have a dream, a person, or a cause in your life that could use some support? Don't wait for someone else to bring change. You can be the one who makes a difference. GoFundMe is the world's number one fundraising platform, trusted by over 200 million people. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com.
AI agents are everywhere, automating tasks and making decisions at machine speed. But agents make mistakes. Just one rogue agent can do big damage before you even notice. Rubrik Agent Cloud is the only platform that helps you monitor agents, set guardrails, and rewind mistakes, so you can unleash agents, not risk. Accelerate your AI transformation at Rubrik.com. That's Rubrik.com.
Hola, ¿qué tal? Aquí estamos de nuevo en Libremente por la Salud Mental, en esta nueva temporada. La verdad es que me quedé sorprendido del último programa que hicimos con el vuelo de Ramón y con gente de Patología Dual, porque ha levantado mucha expectación. Todo el mundo está totalmente de acuerdo en lo que aquí se habló, sobre todo por parte de lo que expuso Ramón y lo que expuso mi compañera Pilar Martínez. Y la verdad es que es uno de esos programas que me alegra mucho, porque me llamó Soledad Divisa, a la que le mando un gran abrazo. Quedo pendiente de hacer un programa contigo, porque creo que tiene muchas cosas que decir, porque cuando se trabaja con honestidad, con honradez, es lo más importante. Y sí, en verdad, y tengo que decir a las personas que me han dicho que estuve muy comedido y que muy acertadamente, pues yo que estoy acostumbrado a tirarle la oreja a la Junta de Andalucía, a la Federación de Salud Mental, al delegado de la Junta en Málaga, pues sí, fui comedido, porque cuando hacen las cosas bien hechas también hay que decirlo. La verdad que hacen más cosas mal hechas que buenas, pero bueno, hay que decirlo, no queda otra. Y por eso hoy vamos a hacer como una prolongación del programa anterior, porque desde AFEDU, desde Cádiz, se está haciendo un trabajo inmenso. Hemos hablado varias veces con ellos y nos comprometimos hoy a charlar y a hablar de muchas cosas. Pero lo primero, felicitar a la Federación de Salud Mental Andalucía por esa gran carrera del color. Cuando, reitero y repito, las cosas se hacen bien, estas imágenes que están viendo ustedes son de compañeros de AFESOL. AFESOL, pues la Asociación de Enfermería de Enfermos de la Costa de Salud Mental de la Costa del Sol, allí estuvieron presentes. Como ven ustedes, pues como terminé yo también con la cámara y todo pringado con mi camiseta, pues también allí en Sevilla se lo pasaron bomba. Fíjense ustedes de cuando llegaron, que iban todo muy bien arregladito, muy bien blanquito, con la camiseta. Luego pues se pusieron todo, como ya ven ustedes, pues haciendo lo que podían, ¿no? Pero es bonito. También tengo que decir que respondieron muy bien a la federación, a esa llamada, a esa carrera del color. Muchísimas asociaciones, no voy a publicar fotos de todas, porque entonces necesitaríamos el programa Pilar y yo únicamente para ellos, pero significar que nuestra buena amiga Cristina estuvo Paco y estuvieron mucha gente del Timón y de otras asociaciones. Evidentemente lo dedicaremos a eso con mayor amplitud el día que, bueno, pueda estar con nosotros Javier, que esperemos que sea la semana que viene, si no a la otra, que hoy no puede estar aquí, bueno, pues por un problema de salud, nada importante, pero tenía una revisión y esperemos y deseemos que todo haya ido bien. ¿Qué les quiero decir con esto? Que nosotros, cuando se hacen bien las cosas, las comentamos y las diremos. Cuando se hagan mal, y creo que se hacen más mal que buenas, pues también. Pilar, compañera, vamos a ver si salgo del lío que me he metido. El hacer las cosas bien, siempre se tenían que hacer bien, pero muchas veces no las hacemos.
Pues sí, lo que pasa es que a veces, Paco, también, yo creo que a veces hay voluntad de hacerlo bien por parte de quien gestiona o por parte de quien... pero luego los medios son escasos, los medios de que se disponen, los contratos son escasos, la gente que está preparada es escasa, y a lo mejor pues esa voluntad de hacerlo bien sí existe, pero se nos ve limitada primero por la gran cantidad de casos, ¿no?, que acuden a, y enfermos de salud mental y personas que tienen este problema ahora o en otro momento de su vida. Quiero decir que somos muchos los que en algún momento hemos pasado por ello, ¿no? Entonces quiero decir, la voluntad, si es buena, siempre es buena, pero claro, lo que pasa es que a veces los medios no acompañan.
Bueno, desgraciadamente es así. Por cierto, Pilar, ha tenido mucha repercusión en el último programa que hicimos con Ramón, y la verdad que ha despertado mucha expectación, pero todo positivo, ¿no? De todo lo que se habló, claro, se quedaron muchas cosas en el tintero.
Yo creo que sí, que ese es un melón que siempre está, que se ha abierto, y que quedan muchas cosas por decir, muchas cosas por hacer, porque es un melón muy tocado. Muy tocado, manoseado, pero no por eso ya que esté ya terminado. Es un melón que se abre y que tiene muchas aristas y que tiene muchas, y está un poco descuidado, ¿no? Decíamos el otro día que dentro de la salud mental quizá ¿cómo se dice?
Sí, la enfermedad, la patología dual.
La patología dual es una de las más pobres dentro de la salud mental, ¿no? De las más desasistidas, quizá también por su complicación, ¿no? Porque es muy complicado tratar a un enfermo que tiene estas patologías. Pero yo creo que mejor que eso lo saben pues las familiares, ¿no? Los que hoy nos acompañan, Paco.
Pues sí, la verdad, y hoy, bueno, como les decía, yo hablé con Lola, Lola se va a poner en contacto con Ramón, porque está muy interesada en colaborar. Lola es una trabajadora que lleva muchísimo, yo creo que toda su vida, luchando por la patología dual, y es la presidenta de AFEDU, de Cádiz, y está con una persona que para ella dice que es el estandarte de la asociación, porque es la persona de mayor edad, 85 años ya, y además la más antigua en la asociación. Con ellas dos, Lola, Juana, bienvenidas, buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, pues sobre todo daros las gracias por la oportunidad de visibilizar la patología dual, darle una voz un día más. Entonces, nosotros somos ahora mismo las portavoces de este colectivo tan desfavorecido en la sociedad y en el sistema sanitario. Eso, daros las gracias. Y sobre todo, como tú has dicho bien, llevo 25 años con esto. Y entonces, también recuerdo en el programa anterior la frase de Pilar, que acertó en la diana. Dijo que esta la forma es de pico y pala, pico y pala. Y no, hay veces que siente ganas de tirar la toalla, pero no es la forma mejor ese pico y pala, y además no perder el norte. Porque las influencias, la sociedad, las circunstancias, como bien dice ella, hay buena voluntad, pero a veces intervienen muchísimos factores con los que, además de perjudicar, aunque se tenga con buena intención, nos dispersamos Bueno, no quiero en general hablo, porque hay muchísimas personas que hacen muchísimas cosas bien, pero estoy de acuerdo con muchísimas personas que saben que hay un camino, unos objetivos comunes, que es lo que hay que poner en la mesa para poder avanzar.
Lola,
entonces, bueno.
No, yo te quería preguntar también, sí. Sobre, hablamos tú y yo mucho sobre lo que Ramón expuso y lo que Ramón dijo. Quizás, ¿qué es lo que más te llamó la atención de lo que dijo Ramón en el programa anterior?
Me llamó la atención porque él contó su historia sangrante, porque esta enfermedad, es verdad que hay una epidemia soterrada, pero como todas las enfermedades mentales, hay grados, y él está pasando una situación de que la enfermedad pues está muy avanzada y en un extremo, ¿no? Y, pero claro, también dijo que se necesita avanzar, se necesita los recursos, ¿no? Que no hay para acudir a estos enfermos que están. ¿Y por qué no se avanza? Yo, en mi pregunta, incluso se la debía a ustedes dos. ¿Por qué creen ustedes, Pilar, Paco, por qué creen ustedes que no se avanza? Y yo ahora también lo digo.
No sé, Pilar.
Pues yo no soy experta en este tema. Solamente conozco lo que
bueno,
voy...
Bueno, pero ¿cómo lo ven ustedes desde fuera?
Lo voy conociendo a través, humildemente, pues del programa y de mi compañero Paco... y de todo lo que todas las personas que pasan por aquí, que están manifestando su sufrimiento y su tal. Yo, por lo que intuyo, y a lo mejor me equivoco, yo creo que hay una disociación en Andalucía, por lo que yo entiendo, hablo de Andalucía y porque escuché a Ramón el otro día, no sé si estarás de acuerdo conmigo, en que está disociado, por un lado, la atención a lo que es el enfermo mental y al enfermo de adicciones. Entonces, esa disociación, que en algunos sitios como el País Vasco, creo recordar, sí, o en Cataluña, se hace de una manera conjunta y coordinada, pues aquí se disocia, y entonces al disociar, pues es como la pelota que va en el tenis. Uno te manda a un sitio, pues, el otro te manda a otro. No sé si por ahí pueden ser un poco algunos de los objetivos que Lola decía que había que poner sobre la mesa, ¿no?
Sí, no, yo
exactamente.
Sí, Lola.
Yo quería comunicar.
Yo comparto eso porque creo que de una vez por todas tenía que estar unificado ya aquí en Andalucía la patología dual y la adicción y la enfermedad. Todo tenía que estar unido. Mientras esto no se una,
claro,
y vaya uno por un lado y otro por otro lado, pasa como le pasaba, como nos contaba Ramón. Hoy vas y te dicen, no, vaya usted a adicciones. Y la adicción te dice, no, es un problema de salud mental. Y se van echando la pelota en la administración uno a otro y así no funciona nada bien.
Exactamente. Una vez que está ya aclarado este punto tan importante, yo quiero comunicar es este tema. No sé por qué intereses políticos, lo que sea, en la reforma psiquiátrica se sacan las adicciones del sistema sanitario, es decir, siendo una enfermedad mental, se saca y se atiende como un problema social. Lo hacen porque quieren, con lo cual estos dispositivos, que hacen muy bien, los atienden, pero no son dispositivos sanitarios. Está dividido. Respecto a que en Andalucía, yo, que llevo 25 años desde el año 2000 luchando para que en el sistema sanitario volviesen a las adicciones como enfermedad mental, lógicamente me llamaban loca y a nuestros médicos asesores incluso nos echaban de los despachos y lo puedo, vamos, entonces, ¿qué pasa? Pero después de mucho pico y pala, pues es verdad que en el año 19 la Junta de Andalucía vuelve a poner, a admitir las adicciones en el sistema sanitario. Pero claro, eso está en el papel, y es papel mojado. Y estoy de acuerdo con la persona que habló ahí, que me parece que se llama Marián. Estoy muy de acuerdo que dijo que aunque hay comunidades que están aprobado el tratamiento integral, no se cumplen. una de las cosas para avanzar que yo diría en este momento es que si trabajamos dividiendo las comunidades autónomas, yo creo que las demás enfermedades, un infarto, una diabetes, enfermedades renales.
We've all done it. Stock our fridge with good intentions, only to sacrifice nutrition for convenience. Keep your body and mind nourished with whole body meal shakes from Kachava. It's got 25 grams of protein, 6 grams of fiber, greens, and so much more. But it actually tastes delicious. Try one of Kachava's indulgent flavors today. Shop now through December 2nd to get 30% off your first purchase of 2 or more bags. Go to kachava.com and use code NEWS. That's KACHAVA.com, code NEWS.
En todas las comunidades se tratan igual, porque hay esa división que, entonces, ¿cómo avanzar? Hay puntos en los que a mí me gustaría decir de alguna manera. Porque había, pienso yo, en mi punto de vista, que llevo luchando por eso toda la vida, las asociaciones, federaciones, todas las que están luchando porque se atienda a las enfermedades mentales, incluyendo la adicción, no las separemos. Teníamos que llegar a un punto de comunicación y tener, luchar por unos objetivos comunes. Pero yo, a través de los años, antes de que la adicción volviese al sistema sanitario, iba a las asociaciones de las otras enfermedades mentales y a federaciones y no querían nada con nosotros porque tenían adicciones. Y las adicciones, pues no, porque incluso hasta las asociaciones se dividieron. Ahora, mientras que no nos unamos y pongamos en la mesa los objetivos comunes, tampoco se va a adelantar nada, porque es que a mí, yo llegar a una federación que de salud mental y que incluye no sé qué, y me pidan de cuota 500 euros, que son, eso a mí me parece una barbaridad. También esa división que hay, porque se ha escuchado en otros programas, pues ya no manda esta subvención, no manda no sé qué, y rivalidad entre federaciones y asociaciones. Yo tengo la suerte de estar en la Federación Redes, que tiene bajo su paraguas adicciones, drogodependencia, SIDA y patología dual. Y apoya de una manera grandísima. Nosotros no tenemos que pagar nada. Nos ayudan de una manera, pero claro, yo estoy hablando de donde se acoge la patología dual y todas las enfermedades mentales en sí. Esos son los que nos tenemos que unir. Y luchar por los objetivos comunes, independientemente, sin rivalizar el trabajo que se hace en cada asociación o cada federación. Mientras que haya esos enfrentamientos y esos piques, aquí no se adelanta. Yo me ofrezco, lo he dicho siempre desde hace 25 años, a apoyar. Por eso quiero llamar a Ramón y decirle, mira, hay muchos puntos comunes que si quieren, pues yo puedo ir diciéndolo. Porque luchar para que todas las comunidades autónomas tengan los mismos derechos, que se atienda en un mismo dispositivo la patología dual como enfermedad mental. Todos esos objetivos son comunes, como también luchar porque en los centros de donde tienen los que se crearon en ese momento de la división de las adicciones y las otras enfermedades mentales, cuando van a crear un enfermo a ingresar, le hacen analítica. Y si ha consumido, te vas a tu casa a recapacitar, porque aquí tiene que venir limpio. Oiga, mire usted, si para ese viaje no necesito alforjas. Si ese enfermo es controlable para que no necesita el ingreso. Además, en esos centros no hay personal sanitario, sobre todo un psiquiatra que lleve eso. Y si logran ingresar, porque es lo único que hay, si logran ingresar, si en ese momento consumen, pues te vas a tu casa a recapacitar. Oiga, mire usted, una persona con una diabetes que está ingresada por un alto nivel de azúcar, consume y le sube el azúcar, no lo echan que vaya a su casa a recapacitar. Lo tienen más tiempo. Y eso le disuade de consumir. Si tengo que quedarme más tiempo en el centro, yo no consumo. O es que están tratados, no, bueno, no voy a decir la palabra que se me viene a la boca, pero tienen que estar tratados integralmente. Y todos esos puntos y muchísimos más deberíamos de unirnos las asociaciones, federaciones, con unos puntos comunes, independientemente de cómo cada uno trabaje en su sitio de origen. Yo puedo aquí trabajar como trabajamos, por un programa hecho por profesionales, el grupo de autoayuda, que es pura psicología, hecho por profesionales. Bueno, pues hay quien, pues yo lo hago mejor, o tú no lo haces bien, pero vamos a ver, centrémonos en los objetivos comunes para mejorar a los enfermos. Y lo demás, que cada uno haga, como dice Pilar, como mejor sepa hacerlo. Pero no podemos convertirnos en hospitales ni tenemos que hacer el trabajo a la administración. No estoy de acuerdo.
Sí, quizá a lo que tú te refieres, más que nada, Lola, es que debía de haber una atención integral para cada uno de los enfermos, ¿no?
Exactamente.
Que no la hay.
Tiene que haber un dispositivo. Exactamente, no hay. O dotar a los centros y los dispositivos de adicciones, como son los CTA, como se llaman aquí en Cádiz, sí. Dotarlos de personal sanitario especializado en adicciones, porque que haya un médico para dispensar una receta, o sobre todo la metadona o cosas así, no. En fin, y si hablamos de suicidio y enfermo, entonces ya ahí pues apaga y vámonos. Entonces, no sé, yo es que me pongo a hablar y no termino, o sea, que usted debe cortarme, porque yo no termino. Así que me gustaría que me hicieseis preguntas y yo pues contestar lo que me parece que mi preparación, porque llevo muchos años, yo soy auxiliar de enfermería, yo no soy médico, pero llevo con la SEP, la Sociedad Española de Patología Dual, toda la vida. Quien le dio impulso a FEDU fue el primer presidente de la Sociedad Española de Patología Dual. Y no me he salido de esos criterios.
Lola,
poniéndome al día todos los años.
¿Y por qué empezaste en AFEDU?
¿Qué
te movió a ti?
Es muy complicado porque yo... ¿Cómo?
¿Qué te movió a entrar en AFEDU? ¿Fue algún caso personal, familiar? ¿Qué te movió a llevar esos 25 años?
Ahí vamos a ver. Yo era muy jovencilla y, bueno, yo tuve ese enfermo, ya no está en vida, y lo sufrí. Entonces, cuando por otra circunstancia conozco a un especialista en patología dual, pues me dice que había que hacer esta asociación por esa división, lo que hablamos antes del sistema sanitario. Y esa misma persona, un médico de aquí de Cádiz, invita al doctor don Carlos Álvarez Vara, entonces, que estaba empezando la Sociedad Española de Patología Dual aquí a Cádiz. Y fue el primero que dimos aquí una jornada de patología dual, este señor. La verdad que tuvimos una gran conexión, no voy a decir amistad, pues sí. Y le dio impulso a la asociación, le dio impulso. Y era lo que nos dijo. Vuelvo a decir, pico y pala, en el sentido que tiene que entrar las adicciones de nuevo en el sistema sanitario. Eso es lo principal. Segundo, que todas las comunidades autónomas tengan la misma atención. No voy a repetirme de nuevo. Y por eso entré yo en esta lucha. Y la verdad, mi día a día es formarme y a todos los cursos y todas las talleres y todo lo que sea de salud mental, precisamente con los médicos de la SER y con voluntarios que aquí han estado años y años en AFEDU.
Dime. Que quería, ya que está ahí Juana, ¿no? Y es la mayor, con 85 años. ¿Cuál ha sido, Juana, ¿Cuántos años lleva Juana en AFEDU?
Desde que se fundó.
¿Y usted por qué entró en AFEDU? ¿Qué le pasaba? ¿Qué pasaba en su familia o en su para que usted estuviera ahí?
Mi hijo, el segundo, que ya no está, falleció. Hace ya 19 años que falleció. Por eso, porque él no le daba tanto a la droga, sino como al alcohol y sus porritos. De porro se ponía hasta la cabeza. Y la verdad que lo pasé muy mal.
No me extraña.
Lo pasé muy mal por eso.
Yo entiendo, Paco, no sé, es una reflexión que hago en voz alta, que hablo totalmente desde el conocimiento y a lo mejor no tiene buena prensa lo que voy a decir. Pero vamos a ver. Yo entiendo que las adicciones van por un lado y la salud mental va por otro. Lo que pasa es que normalmente cuando una persona es adicta a la cocaína, lo que sea, ¿no?
Sí,
no sé.
Tiene una
pues al final llega una distorsión, que yo no soy médico ni pretendo serlo, de su sistema afectivo, de pensamiento, bueno, pues que los conducen a una sensación de pérdida de conciencia y de, digamos, un deterioro cognitivo, ¿no? En el sentido, creo yo. Entonces, entiendo por una parte
Perdona,
que... Sí, y hay gente
Perdona,
que...
Pero,
sí, déjame terminar, Lola.
No lo
solo,
digo yo.
Solo un momentillo. Y luego, por otro lado, están las personas que, con un problema de salud mental, pues... son adictos a lo que sea. Yo no sé si por ahí van los tiros. Es verdad que una persona cuando ya está metida en ese mundo hay que tratarla integralmente porque se confunden las dos cosas. Pero ahí preguntaría yo, ¿qué es antes, el huevo o la gallina? Quiero decir que a lo mejor hay una justificación, aunque eso, no sé, es poner una china en el zapato lo que estoy poniendo yo ahora mismo, pero que... A ver, Lola... ¿Por qué? Dígame su opinión.
Permíteme, porque eso es una batalla, yo creo que es la primera que debemos salvar. Según el doctor Sherman, que es una eminencia en este tema, todo lo de la Sociedad Española de Patología Dual, dice que las dos son primarias, pero la adicción es una enfermedad mental. El síntoma es que consumen, pero la adicción está ahí. Está latente. Nadie sabemos de qué nos vamos a morir. Tenemos unos genes predispuestos para enfermar de la adicción. A lo mejor, si esa persona no consume, pues no se le desarrolla. Pero es como enfermedad primaria. Pero además es una enfermedad mental como es la esquizofrenia, la bipolaridad, depresión mayor. Es una enfermedad la adicción. ¿Cuál es la primera? Pues da igual, puede ser, como usted bien dice, una persona que tiene una depresión mayor, está muy mal, muy mal, y se consuela consumiendo para estar mejor su ánimo, pero tiene, si tiene el gen latente, va a desarrollar la adicción también. Y entonces ahí ya es la patología dual, o al contrario, una persona adicta está consumiendo porque se encuentra mejor y puede desarrollar otra más. Entonces ahí entra la patología dual. Pero partamos, y no lo digo yo, lo dice la Sociedad Española de Patología Dual, los expertos. La adicción por sí sola es una enfermedad mental. Que por eso era la incongruencia, la contradicción de sacarla del sistema sanitario y tratarla como un problema social, porque es lo hacen porque quieren. Oiga, mire usted, si es verdad que hay personas que para divertirse consumen no solo alcohol, sino todo tipo de sustancias, y no desarrollan la adicción, no dependen, no es... Pero hay personas que teniendo esa genética y esos factores de riesgo alrededor, que hay muchísimos factores, pues entonces se desarrolla la enfermedad. Pero lo primero que tenemos que entender es que la adicción por sí sola es una enfermedad mental. Y vuelvo a repetir, no lo digo yo, lo dice la Sociedad Española de Patología Dual.
Yo sí, me permite, Lola, precisamente hablando de la Sociedad Española de Patología Dual, alguien tan importante dentro de la asociación como es un psiquiatra, el doctor Fábregas, ha puesto el dedo en la llaga diciendo que detrás de la adicción hay situaciones de conducta impulsiva e incapacidad de dominar los estímulos y el deseo. Y lamenta muchísimo, viene a decir, el acceso libre que los locales de restauración y el tema de las maquinitas, que parece ser que estaba desterrado, pero que ahora está provocando mucho desequilibrio y mucha adicción en jóvenes y en personas no tan jóvenes con patología dual.
Entonces, lo que claro. Se me venía también a la cabeza, Paco, es decir, la ludopatía, a lo que tú te estás refiriendo, claro. ¿Sería también una enfermedad mental? Pregunto,
sí. Según lo que tú... Según el psiquiatra
sí, por supuesto.
Dice que sí, que sí. Y la
sí,
verdad...
Sí, sí, las adicciones comportamentales son igual enfermedades mentales. Es una adicción. El nivel de recompensa haciendo tal cosa es el mismo que cuando consumen. Entonces, ese nivel de recompensa es el que busca la persona adicta, ya sea con personas hasta adictas a las compras, al juego, a las pantallas, a muchas cosas.
Sí.
Entonces, pues sí, debe ser tratada por un psiquiatra, por supuesto.
Sí, pero además, según es que me lo han pasado hace un momento, lo tengo en el móvil y lo estoy viendo, y el presidente Carlos Duela dice que hay que tener en cuenta el auge del juego online que entre los jóvenes, como en otras capas de la sociedad, para ayudar a entender lo que está sucediendo y sobre todo para entender por qué la adicción y la patología dual deben de ir unidas.
Claro, es lo mismo, volver a decirlo, es una enfermedad y yo creo que uno de los factores de riesgo es esa libertad que hay para que los jóvenes accedan al juego online y jóvenes, como usted dice, y no tan jóvenes.
Lola,
entonces,
Lola,
dígame.
Y una vez, digamos, aclarado, porque yo he puesto la China para aclararlo, porque hay mucha gente que se lo preguntará.
Sí, sí, sí.
¿No? Como yo me lo pregunto, y como si es un tema social o es un tema psiquiátrico, en fin. Una vez que, por parte de vosotros, que sabéis más de esto, yo ya digo que simplemente estoy preguntando, informándome. ¿Qué otros objetivos comunes? Tú has hablado de que se meta la adicción dentro del sistema de salud mental.
Exacto.
Eso por un lado. Has hablado de que las comunidades autónomas tengan la misma prestación, ¿no? Tanto
sí.
Si se trata de en cualquier comunidad autónoma, que todos tengan derecho a lo mismo, digamos, ¿no? Y en Andalucía, en concreto, ¿qué pedirías, Lola, aparte de estas? ¿Qué le falta? ¿Qué le falta al sistema?
Le falta plaza de desintoxicación. Volvemos la persona que ellos no quieren curarse, vamos a ver, no. Y además son mentirosos. Si la insulina fuera ilegal, la persona que roba para ponérsela lo negaría totalmente. Como la están tan discriminados y tan estigmatizados, ellos dicen, si me estás diciendo, yo he consumido, tengo que decir que no, porque es que soy malo, soy un delincuente. Para ingresar los centros que hay que esperar X meses. Y pasa eso.
¿Tú sabes cuántos hay, Lola, digamos, centros oficiales?
¿Cómo?
¿Qué cantidad o qué número hay de centros oficiales en Andalucía?
Yo creo que en Andalucía hay como, creo que son 8.
Solo
pero
8.
Nosotros luchamos para, no lo voy a decir con seguridad porque antes sí lo sabía, pero ahora no sé si hay algunos más. Creo que no. Pero de todas formas, esos centros no son clínicas. Estamos hablando que son enfermos. ¿Por qué? Y para entrar en un centro tiene que... No hay plaza de desintoxicación. Cuando una persona está en un nivel de consumo es incontrolable y lo que necesita antes de entrar en planta, en los demás hospitales, necesita entrar en la UCI, es decir, necesita plaza de desintoxicación y luego pasar a planta, es decir, a un hospital que tenga personal especializado. Aquí en Andalucía iba a abrirse uno en Utrera, y porque decía que es que el pueblo habían protestado, iban a inaugurarse hace 2 o 3 navidades, y el alcalde dijo, pues no, es que los ciudadanos no quieren tener todo enfermo aquí, pero oiga, mire usted, eso en Utrera. Luego se nos prometió en Jaén, luego se nos ha prometido, oiga, mire usted, se necesita plaza de larga de desintoxicación y plaza de larga media estancia para que estos enfermos se recuperen. Y los que sean ambulatorios, también personal, que hagan un tratamiento integral. Y a las familias tenerlas en cuenta. Las familias saben lo que pueden explicarle. Un profesional no puede decirle a una familia, no, no te atiendo porque es mayor de edad. Pero sí, te damos la responsabilidad de la metadona, del medicamento. Si sale todo bien, qué bueno es el profesional. Pero si falla, que es la mayoría de las veces, porque no es un tratamiento integral, la culpa la tiene la familia o el enfermo.
Así es.
Onda Local de Andalucía.
Ay, Dios mío, seguimos aquí en toda Andalucía a través de Onda Local de Andalucía. Y es verdad, porque este tema de Utrera y de Jaén lo hablamos en el anterior programa. Como ven ustedes, los dos programas están muy enlazados. ¿Y por qué? Es algo que yo no entenderé. Los de Utrera se quitó más o menos porque el alcalde promocionó, hizo lo imposible para que no se hiciera allí. Pero al final se ha hecho en Jaén. Y ¿dónde ha ido a parar todo ese dinero, Pilar? Porque aquello está construido.
Está construido.
Sí, sí, sí.
No sabía.
Falta pues hacerle ocupacional y decir, Ale, venga. Madre Sin embargo, mía. Parece ser que la Junta de Andalucía no está por la labor.
Pues habrá que preguntárselo al alcalde o al que ha construido el centro, ¿no? Porque más, es que es increíble con la de dolor y sufrimiento, porque es verdad lo que ha dicho Lola. No solamente el enfermo, es que no son conscientes las familias todo el sufrimiento que llevan. Esta pobre madre que está ahí con 85 años, Juana, lo que habrá tenido que soportar, lo que habrá tenido que sufrir, pues fíjate tú, hace tantos años, ¿no?, donde las cosas todavía estaban pues peor que ahora, ¿no? Juana, dígame, Juana, ¿cuál ha sido su... ¿Encontró respuesta en los médicos de acompañar a su hijo? Cuéntenos un poco su vida. Ha sido muy, digamos, muy triste, ¿no? Muy,
la verdad que ha sido una vida muy...
Muy dura, muy dura.
Muy sacrificada.
¿No, se ha sentido apoyada por los médicos en un momento de su vida? La familia lo ha tenido que pasar muy mal, ¿no,
no,
Juana?
La familia, lo más ha llegado, sí.
Claro.
Mi marido, que ya falleció, y mis 2 hijos.
¿Y cuántos hijos tiene, Juana? ¿Cuántos hijos tiene?
Yo tengo, vamos, ahora mismo tengo 2. La mayor y el chico, porque el que falleció era el del medio.
Y falleció...
Que ahora podía tener 57.
Falleció de muerte...
57 años.
Falleció de una muerte...
¿De qué?
¿De qué falleció su hijo, Juana?
Porque se puso muy, muy grueso.
Ya.
A ver, que vamos a ver. Vamos a ayudarla un poco.
Sí.
Vamos a ayudarla un poco. Era una persona, cuando llegan las madres a la y dice, es que mi hijo es muy bueno. Pues sí, señor, son muy buenos. Pero como todo el mundo, los hay malos, regular y buenísimos. Y era muy bueno, pero era un enfermo. Entonces, él acudía, ella dice, se puso muy grueso, y es verdad, porque la base, que lo que más consumía era alcohol. La droga, alcohol. Y entonces, claro, eso lo hizo hincharse, lo hizo tener la tensión alta.
Yo lo que le preguntaba, perdona, Lola, si encontró apoyo en los médicos de cabecera, en los médicos de familia, que es, imagino, donde primero llegaría.
No, entonces no, porque no. Hablamos que ha muerto hace 18 años.
Pues imagínate.
La criatura, sí. Y entonces pues nadie, no, lo hace porque quiere, ella lo acompañaba a todas partes, esta mujer estaba totalmente entregada a las 24 horas. Ahora iba al salud mental y le decían, lo hace porque quiere, que vaya al CPD, CTA, que se desintoxique, que no consuma, usted tiene que procurar que no consuma. Y la madre a todas partes, de donde iba el niño, iba ella detrás. Ella se ha caído, ella la tuvieron que ingresar, ella, entonces,
lo
¿de
que
qué
quiero,
estamos hablando?
Lo que quiero,
a la familia,
Lola, es de dejar constancia de lo que solamente, no solo el enfermo, sino las familias, lo que sufren, ¿no?, en esta situación. Porque si hay, es una impotencia absoluta, ¿no? Es una impotencia absoluta el tener un familiar así, ¿no?
Exactamente.
Juana.
Exactamente. Y yo veo, hay muchísimos médicos que, aunque no sean especialistas, son buenas personas, son empáticos, pero los que tienen que poner la carne en el asador, no hay muy pocos. Y ella, yo hablo de ella porque ella se pone nerviosa y yo soy la voz del colectivo, ¿no? No es que yo quiera ser la protagonista y de hablar de su vida. Es que ella se pone nerviosa y yo quiero lanzar una lanza por las familias y sobre todo de ella. Decir todo lo que pasó. Decirle que estaba en el camino de salud mental a drogodependencia, de drogodependencia a salud mental. Y como lo hace porque quiere, pues no lo ingresaban para desintoxicarlo, no. Ella no ha encontrado en el sistema sanitario, había médicos con mejor
voluntad,
empatía y le hablaban con cariño, y otros que no le hablaban con cariño. Y eso lo he presenciado yo porque voy, hago el acompañamiento a muchas madres. Por eso, porque en esos momentos se quedan en blanco el sufrimiento y ya no digamos ese sufrimiento a cuántas madres han llevado al suicidio, tanto que se habla ahora del suicidio. Tantas madres que no se toman su medicación en su patología coronaria o lo que sea, quieren dejarse morir. ¿Cuántas madres que tenemos la asociación y los medios de comunicación? No, a ustedes no, porque les estoy dando las gracias. Hay muchos medios de comunicación que hay una madre con un informe médico de un psiquiatra que yo considero que hay hasta faltarle. Ese médico ha dado ingreso involuntario por una persona con una enfermedad grave y no la ingresan. Y entonces yo veo hasta una falta de respeto a ese psiquiatra que es buenísimo y pone en el informe que debe estar ingresada involuntariamente. Y hay un periodista que cuando nosotros dijimos esto y su madre se lo dijo, no vamos a hablar de ese tema porque como tiene una niña y es menor, no vamos a hablar. Pero oiga, ¿quién le está hablando usted de la niña? Estamos hablando de una persona que debe ser ingresada por su gravedad y no se ingresa. Y la madre quería hablar.
Lola, y usted ha hablado también, o tú has hablado también, de la importancia de poneros todos a una, ¿no? De que las asociaciones de patología dual estéis trabajando unidas.
Y
que
las federaciones.
Y las federaciones.
Claro.
Todo.
Exactamente, tenemos que hacer esos puntos, poner en la mesa esos objetivos y luchar solo por esos objetivos, que jamás entre, porque ni en las cenas familiares se debe meter ni religión, ni colores políticos, ni... ¿Por qué? Porque eso lleva a controversia. Tenemos, hoy está en la Junta de Andalucía el PP, anteriormente el PSOE, esté quien esté. Pedirles responsabilidades y si para todas las comunidades autónomas necesitamos esos recursos, pues si tiene que ser gobierno central, al gobierno central. No nos podemos dispersar en que se lo quiten a uno porque me lo den a mí, que yo no, y que cada una, pues sí, si tienen subvenciones para hacer prevención, porque Redes lo hace estupendamente. Hace prevención, van a los institutos, todo eso. Pero estamos hablando
de plaza de resucitación, de plaza de larga media estancia, de atención a la familia, de atención al suicidio. Eso no tiene nada que ver.
Sí, lo que estás pidiendo, pues, Lola, son pasos concretos, ¿no? Medidas concretas. Es
exactamente.
Cosas
exactamente.
Que necesitamos ya, además ya, ¿no? Para
sí,
los familiares.
Por supuesto. Porque, por ejemplo, a Ramón, que no me digan a ustedes que hagan un proyecto y a ver si se lo aprueban. Porque, vamos a ver, lo que necesitamos es que contraten a médicos especializados y doten a esos dispositivos con médicos especializados. Es la única manera, porque estamos hablando que cuando la enfermedad es grave, cuando la enfermedad está controlable, pues igual que otra enfermedad grave en su casa, un enfermo renal, hasta hace la diálisis, le enseñan a la familia a hacerla. Pero vamos a ver, estamos hablando de esos enfermos. Se habla mucho del suicidio, pero no se da opciones, ni se da vamos a hacer esto o aquello para avanzar. Mientras que estemos tan divididas, y yo siempre me ofrezco a esos puntos de encuentro, y nunca puede decir nadie que yo he dicho que no, a nada. Y ahí voy a estar. En cuanto una persona sale y dice, no, porque el PSOE, porque el PP, porque no sé cuánto, ya me retiro. Cuando una persona, no, porque es que no es nuestra tarea, no avanzamos.
Es que la tarea, perdona Paco, ya me callo, sí. La tarea está por encima de partidos políticos, ¿no? Eso no tiene nada que ver.
Exactamente. De partidos políticos y de rivalidades, a ver quién hace esto mejor, la otra mejor, yo ahora de la federación, yo ahora sí quiero la federación, yo ahora... No. Aquí tenemos que haber un punto de encuentro donde haya representante de todas y vamos a luchar. Que a mí me dicen, vamos a ir al Parlamento, vamos al Congreso de los Diputados, y ahí vamos. Con esto y esto.
Quiero aprovechar, ya que has mencionado al Parlamento, yo tengo que decirte que el día 27, lunes, en el Congreso de los Diputados, nos vamos a juntar profesionales de la salud mental, la prevención del suicidio, entidades de salud mental.
¿Pero de octubre?
Sí, de octubre. 27 de octubre, lunes. Allí van a estar personas que han perdido por suicidio un ser querido. Van a estar diputados y senadores de los partidos políticos de este país. Y periodistas que van y que quieren conocer qué está pasando realmente. Como es lógico, yo voy a estar allí, si Dios quiere. Este programa va a estar allí para contar en diferentes programas lo que allí suceda. Y me llama mucho la atención, porque lo he recibido también hoy, bueno, que entre las personas que van a actuar en mesas va a estar Rafael Martínez. Este es una familia que perdió a su hija cuando cumplió 17 años, tras reclamar prácticamente durante 2 años apoyo sanitario debido al trastorno de la alimentación. Bueno, pues la chiquilla se fue. Pues esta persona lleva más de 112.000 firmas pidiendo de una vez una ley que unifique todo lo que estamos aquí hablando. Bueno, va a estar alguien que tú conoces muy bien, que es el presidente de la Fundación Española de Patología Dual, el psiquiatra Néstor Zerman. Va a estar también allí en el Congreso de los Diputados.
Genial.
Va a estar Ana Cavada, que es una psicóloga especialista en salud mental y prevención del suicidio, y preside la Federación Madrileña de Salud Mental y la Fundación Manantial Olga Real. Van a haber muchísima gente que va a estar involucrada allí, ¿no? Va a estar el presidente de la Sociedad Española de Psiquiatría, Celso Arango, un periodista compañero de Telecinco. Es decir, van a haber varias mesas que todavía no se han conformado, en las que los ponentes, desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde, van a exponer. Me comentaban también que van a haber un coronel psiquiatra de la Fuerza Armada que va a hablar sobre el suicidio de la Fuerza Armada. Creo que se va ese día a visibilizar algo que nosotros llevamos diciendo mucho tiempo, no solamente en el programa, sino tú también ahí, Lola.
Vamos a ver, ¿tú qué me estás diciendo? Si yo voy a ir...
No, te estoy diciendo que no hace falta que vaya porque yo voy a estar allí, con lo cual os lo voy a contar y os lo voy a ofrecer.
Mira, una cosita que yo quería hablar sobre eso. A mí me gustaría, está en todas partes, a mí no me importa, al contrario, me encantaría. Pero una de las cosas que AFEDU no hace es pedir subvenciones, porque a mí no me vale que me pongan un psicólogo en la asociación, que me den una subvención para un psicólogo cuando los graves no van. Vamos a ver, estamos hablando de los enfermos. Pero sí he intentado que por lo menos, porque nos ha costado la misma vida, yo he tenido que poner muchísimo dinero de mi bolsillo para ir a talleres, para ir a congresos, para traer luego a Cádiz la formación y todo esto. Y para eso, mira, casualmente no dan subvenciones por ninguna parte.
No.
Para el traslado, ni para los congresos, ni para la jornada, ni para los talleres de formación de las familias. Oiga, mire usted, para eso no, pues para otra cosa no lo pido.
Pero eso te pasa igual a ti que a nosotros. O sea, yo coincide que voy a estar el sábado 25 en Madrid. Gracias a la Asociación de Pensionistas de Málaga, la Federación, y que muy gustosamente me invitaron, y aprovecharé que esté allí, y ya pues me pago el hotel y me quedo allí 2 días para poder estar en esto. O sea que la verdad que no nos pagan nada. Pero sí quiero, que se nos va a ir el tiempo, es que comenten brevemente. Acto importante, la Fundación del Cádiz, Club de Fútbol, y la Asociación de Enfermos Duales de Adicción a la Droga y otros trastornos duales, vosotros habéis firmado un convenio de colaboración para promocionar la salud y el apoyo a colectivos, ¿no?
Exactamente. Nosotros, como siempre decimos, como no nos dio una compañera de otra asociación de aquí de Cádiz, que se lo agradeceré siempre, ha sido Rosa de la Asociación de las Desamparadas, que se llama, que son geniales, unas abatas trabajando para la igualdad y la violencia de género, y me dijo, ¿por qué no llamas aquí, que ayudan y por lo menos? Y claro, ese convenio es trabajar conjuntamente en hacer visible, visibilizar, dar charlas, conferencias. Lo que estamos haciendo hoy aquí, pues hacerlo dependiendo del colectivo receptor, va a ser abordado, si son personas... pues no sé, familiares, a lo mejor a profesionales, trabajadores sociales, todo eso, pues ellos nos van a ayudar a realizar esa tarea, esa evangelización, como dice un médico de aquí de Cádiz, asesor nuestro, hay que evangelizar, y digo, bueno, pues a eso estoy dispuesta, donde me llamen voy.
Bueno, la verdad es que tengo que agradecerte mucho que hayas estado aquí. Ha sido, bueno, pues un complemento al programa anterior. Aquí dejamos el tema de la patología dual, aunque lo vamos a tener que abordar en otro programa, Pilar, desgraciadamente.
Pues sí, pero yo creo que Lola ha sido muy clara, muy clara, muy clara. Ha expuesto clarísimamente cuáles son las carencias, los objetivos que deben, por los que debe caminar la patología dual. Y me gustaría decirle, Lola, ¿alguna última petición, algún último deseo que quisieras manifestar?
Bueno, pues yo, mi deseo es que, a ver, que no se hable sin conocimiento de causa en este sentido, porque a los medios de comunicación, que es este el momento, con vosotros estoy encantadísima, si no, no hubiera participado. Pero hay muchos medios de comunicación y sobre todo en televisión, cuando sale, es que es una persona ha cometido tal delito porque es un enfermo mental y además consume droga. Oiga, mire usted, son enfermos y no todos los enfermos son violentos. Vamos a ver. Y esto también daría para otro programa. Entonces yo pediría un poquito a todos los medios de comunicación que se informen y transmitan, igual que en cualquier otra noticia, tienen que informarse, que no se tomen tan a la ligera, sobre todo las adicciones, porque salen ahí en programa, ya está curado, es que he estado 3 semanas en un centro. Oiga, mire usted, dejémonos de tonterías, que una enfermedad grave, primero que es crónica, se recupera, pero no se cura. Y que tengan en cuenta que hay una familia detrás, una lucha enorme, y que ayuden, no que den a los adictos por cosas, que se demuestre que es una enfermedad, nada más.
Nos queda muy poco tiempo. De verdad, Lola, gracias a ti también, Juana, por tus palabras, todo nuestro apoyo. Y si me permiten, empezábamos con el asesor en Sevilla. Y quiero terminar, pues, querido amigo Cristian, hace mucho tiempo que no tenemos contacto. Entonces, este año sí queremos potenciar el contacto contigo. Y te llamaré y vamos a preparar un programa que grabaremos en Asesor, en la Costa del Sol, para contárselo a toda Andalucía. Ya saben que este programa también se emite en Madrid, gracias a la buena voluntad de nuestro querido amigo, al que mandamos un fuerte abrazo. Y Pilar, pues nos vamos.
Pues nada, decir que ánimo y que, pues que Lola, pico pala, pico pala.
Muchísimas gracias, de verdad, muchísimas gracias.
A ti.
Por esta oportunidad.
A ti por hacer visible un sufrimiento más que la gente no entiende si no lo vive. Y hay que tener respetar el sufrimiento de todos, porque yo soy de la opinión que el que no lo pasa, no pasa por ahí, no sabe lo que es.
Exactamente. Pues un abrazo y muchísimas gracias.
Igualmente, nos vamos la semana que viene más.